Hola, bienvenidos a esta sesión de meditación que organiza, como sabéis, Rano Kumaris. Y nada, estoy muy contenta de poder estar con vosotros esta tarde o esta mañana, según de dónde, en dónde estéis vosotros, desde dónde estéis viendo esta sesión. Y es maravilloso, ¿no?, tener este grupo de encuentro en el que realmente estamos cada día refrescando estos métodos de autoprogreso. Espero que os estén sirviendo, porque el objetivo realmente de estas charlas y de estas meditaciones es precisamente nuestro propio beneficio. En realidad está conectado con el tema de hoy, que es convertirnos en autosoberanos. En realidad, todo lo que hacemos en estas charlas, en estas meditaciones, es ir dando pasitos, ¿no? Pasitos en ese camino que es largo, pero que va a llevarnos a una meta que deseamos, ¿no? Y esa meta es ser autosoberanos. Y gustaría comentaros para empezar, ¿qué quiere decir esto de ser autosoberanos o soberanos de qué? Yo no pretendo ser soberana, pero realmente sí que cada uno de nosotros y todos nosotros podemos ser soberanos de algo, que es de nuestra propia mente, ¿sí? Es decir, de nuestros pensamientos, de nuestra propia atención, de nuestra propia concentración, es decir, de nuestro intelecto, y de nuestro carácter, es decir, de mis reacciones, de mis rasgos de personalidad. Entonces es muy profundo, pero también podemos convertirnos en soberanos de esto. La cuestión es cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Pero yo creo que este deseo está en nosotros. O sea, no sé quién de vosotros, permitidme que os cite, ¿quién de vosotros no ha pasado una mala noche con pensamientos de preocupación, dándote vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza? Muchas vueltas. ¿Quién no ha pasado una mala noche, o al menos parte de la noche, que no puedes dormir porque te vienen una y otra vez pensamientos, y uno y otro y otro, o a veces el mismo, repetitivo, y dices, no, fuera, no quiero? Pero sientes que no dominas tus pensamientos, que tú no estás gobernando tu mente, sino que esos pensamientos te dominan a ti. Es decir, esa mente es la que está controlándote a ti. No eres tú la que controlas tu mente, sino que la mente te controla a ti. Así que ¿cómo revertir eso, no? ¿Cómo cambiar eso? También es en relación a los pensamientos, en relación a la mente, pero y también qué ocurre en relación, por ejemplo, a mi falta de concentración. Quiero concentrarme en algo, en un trabajo, en una tarea. Me he puesto un propósito para hacer esa tarde y resulta que se me va el tiempo y me distraigo con muchas cosas, mi atención va aquí, va allá, y al final no he hecho nada, no he hecho nada de lo que quería hacer. Esto es como, también esa falta de concentración indica que no soy yo la que está gobernando mi intelecto, sino que es mi intelecto el que me gobierna a mí. Es decir, el intelecto es esa atención, ese enfoque, lo que va de un sitio para otro, de un sitio para otro. Entonces, no, es como una manguera suelta, ¿no? La manguera suelta que no se centra, no. Y por lo tanto no riega, por lo tanto no. Entonces, también eso realmente es importante para nuestra vida, ¿no? Para lograr nuestros objetivos, para hacer lo que tenemos que hacer. Y luego está el tema de nuestro carácter. Esta mañana una amiga me decía que estaba consiguiendo dulcificar su carácter, porque antes era muy dura, era una persona con un carácter muy severo, muy duro, y reaccionaba con mucha rapidez ante las diferentes cosas, las relaciones, y hacía sufrir a las personas, hacía sufrir a otras personas con sus reacciones, con sus palabras, con su comportamiento. Incluso ella también sufría, por supuesto, ¿no?, con esas reacciones. Y estaba contenta porque dice, estoy consiguiendo realmente el dulcificar mi carácter, aceptar más a los demás, aceptar más sus ideas, ser menos rígida, más flexible. Así que estaba contenta. ¿Y esto qué es una señal? O sea, es una señal también de revertir esto. O sea, ¿mi carácter me domina a mí? ¿O soy yo la que gobierna mi carácter? ¿Soy yo la que está gobernando esos hábitos que he creado? O sea, estoy creando buenos hábitos, estoy creando un carácter como más, como yo quiero que sea. Así que yo creo que ya estamos llegando a concretar un poco qué es esto de la autosoberanía. Autosoberanía para mí es pensar en lo que yo quiero pensar. Pensar en lo que yo quiero pensar. Porque yo soy la creadora de mis pensamientos. Entonces, no tienen que ser mis pensamientos los que tiran de mí, los que me dominan. Soy yo la que los crea. Por tanto, pienso lo que yo quiero pensar. Y atender o prestar atención a lo que yo quiero prestar atención. Es decir, ser la que gobierna mi intelecto, no que mi intelecto me gobierne a mí. Y por eso tener la capacidad de concentrarme en lo que yo quiero concentrarme. Y en tercer lugar, tener ese carácter que yo quiero tener. Ese carácter que en una palabra me haga feliz a mí y haga felices a los demás. No con complacencia, no es necesario hacer felices a los demás complaciendo sus deseos. No, no es eso. Es simplemente siendo como no violenta, es decir, pacífica, aceptar a la persona como es, pero también haciéndome de respetar, lógicamente, con asertividad. Bueno, esto ya lo hemos comentado en otras sesiones de meditación y de estas charlas, ¿no?, que hacemos antes. Pero teniendo ese carácter que yo quiero tener, esos rasgos del carácter que yo quiero tener. Así que para mí eso es autosoberanía. Yo lo diferenciaría de lo que es el autocontrol, porque, fijaros, el autocontrol es lucha. Si yo quiero controlar pensamientos, si yo quiero controlar mi intelecto, voy a luchar contra mis pensamientos, contra mi mente, contra mi intelecto. Porque controlar, en el control hay tensión, hay querer dominar, ¿no? Quiero dominar, controlar. Y hay una cosa que tenemos, yo ya tengo clara después de muchos años de meditar, y es que realmente los pensamientos y la mente es como un niño, como un adolescente quizás, ¿no?, que si la quieres controlar, se revela. No sé si lo habéis comprobado esto, pero cuando no quieres pensar en algo, acabas pensando en eso. Y piensas más y más y más, cuando menos quieres pensar, más y más y más. ¿Por qué? Porque en realidad estás prestándole atención a ese pensamiento, a esos pensamientos, por eso se van haciendo fuertes, ¿no? La ley de la atención, donde pones tu atención, eso crece. Así que si no quiero tener un pensamiento negativo, ese pensamiento va a hacerse más y más, más, más grande. Así que la mente se revela, no es obediente. La mente no es obediente. Es como un adolescente, un poco rebelde. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, si yo la quiero controlar, no se va a dejar controlar. Así que, ¿qué hacer para gobernarla? Para gobernarla hay un camino largo, ¿no?, que ahora veremos, pero en principio hay una receta que es así como más inmediata, como más fácil, y es darle cosas atractivas a la mente, darle alimento atractivo, positivo, cosas que le distraigan. Por ejemplo, imaginemos que hay un niño que viene, que entra en la habitación y lleva en la mano, ha cogido un objeto peligroso. Entonces yo, claro, cuando le vea al niño quiero quitárselo ese objeto para que no se haga daño. Pero si me lanzo sobre él para querer controlarlo y quitarle ese objeto, lo más probable es que se haga daño, porque va a tener una reacción, va a querer más ese objeto. ¿Qué tengo que hacer para ayudar, o sea, para que ese niño no se haga daño? Darle algo muy atractivo, por ejemplo, pues una pelota de colores o unos lápices de colores o algo muy atractivo, o un osito de peluche, ¿no? Entonces ese niño, cuando vea eso, se va a atraer hacia ese objeto y va a soltar el objeto peligroso, porque ya se va a olvidar de él. Así es como trabaja la mente. La mente es como un niño, como una niña. Cuando quieres gobernarla, tienes que darle cosas atractivas, cosas agradables, cosas positivas. Lo que pasa es que con el tiempo le hemos dado, bueno, no en general, estoy hablando muy en general, hay personas que no, pero en general podemos decir que le damos a la mente mucho alimento para crear negatividad. Es como si a un niño lo estuviéramos educando dándole mucha negatividad. Por ejemplo, tantas noticias tan repetidas, ¿no? De violencia, de miedo. Por ejemplo, películas, digamos, con mucha negatividad o en el que hay escenas realmente muy impactantes, ¿no? A mí algunas personas me dicen, o sea, yo por ejemplo, yo no veo ninguna película, no veo películas de miedo, ni de y menos de terror o de negatividad. Mis hijos me dicen, mamá, es que solo, tú veías solo Walt Disney, ¿no? O sea, películas como los niños. Pero si lo pensamos bien, en realidad mi cerebro, o sea, mi mente, están alimentándose diariamente de lo que yo elijo. Entonces, si yo elijo esas escenas o darle a la mente ese alimento, digamos, como de miedo, de negatividad, de terror, ¿qué es lo que va a pensar la mente? O sea, es su alimento, es su input, ¿no? Como dicen, son sus entradas. Entonces, es como si en un ordenador yo introdujera muchos virus y luego dijera, vaya, es que en este ordenador cada vez que lo utilizo solamente salen, me salen virus y problemas y me descontrola y no me puedo quejar porque he estado durante mucho tiempo introduciendo virus. Así que, a ver, no quiero decir con eso que no tengamos capacidad de seleccionar, por supuesto, también nos podemos desapegar de las escenas, de las cosas, o sea, no es que todo sea tan, digamos, simplista, ¿no? No es tampoco así, pero un poco sí, o sea, realmente yo soy una persona madura y sé elegir cuando veo algo, si eso que veo lo quiero o no lo quiero, entonces ahí también hay una selección, ¿no? O sea, estoy seleccionando. Y para eso está mi intelecto. Mi intelecto es la capacidad que tenemos de seleccionar lo que queremos, lo que no queremos. Y si fortalecemos nuestro intelecto, aunque veamos escenas, digamos, de miedo, no las voy no las voy a incorporar mucho en mi memoria. O sea, van a quedar ahí como lejos, ¿no? Porque no las voy a aceptar. Sí que es más complejo, ¿no?, de lo que quizás he comentado al principio, pero algo de eso hay. O sea, de alguna forma lo que quiero decir es que yo soy responsable de cuidar de mi mente, de cuidar de mi atención, de mi intelecto ¿qué cuidar de mi carácter? Cuando llego a esa primera, darme cuenta de eso, ahí es donde empieza realmente mi camino hacia esa autosoberanía. Porque la autosoberanía es un camino, o sea, no es que yo de repente me levante un día y ya sea autosoberana y ya piense lo que quiero pensar, mi atención vaya donde yo quiero que vaya y mi carácter sea lo que yo quiero que sea. No, no, no es así, ya lo sabemos que eso no es así. Es un camino, es una progresión y es un camino, tenemos que decir lento, es decir, quizás toda la vida, quizás podemos estar toda la vida, pero ¿cuándo sabemos que estamos logrando algo en ese camino? Porque sí que hay como signos, ¿no? Signos que nos indican que vamos bien, que nuestra mente está más gobernada por nosotros y nuestro intelecto y ese carácter. ¿Cuándo sabemos que hay ese progreso? Pues lo sabemos cuando mi mente piensa pensamientos que me dan felicidad. Cuando pienso pensamientos que me dan felicidad, es ese momento en el que realmente estoy realmente lográndolo. He logrado un paso. A mí esto me pasó, bueno, me ha pasado en diferentes momentos de mi vida, pero me acuerdo especialmente ahora de un momento, al cabo de unos meses después de empezar a meditar. Llevaba varios meses, bueno, mi mente estaba, vamos, absolutamente distraída, confundida, diría yo, ¿no? No lograba concentrarme en nada, pero yo soy persistente y me propuse, digo, bueno, esto yo tengo que conseguir algo, ¿no? Con esto de la meditación. Y escuchaba muchas conferencias también, escuchaba muchas meditaciones, porque, claro, las conferencias y las meditaciones, de conferencias de desarrollo personal, meditaciones, comentarios de meditación, tienen una ventaja y es que te ayudan a orientar esos pensamientos. O sea, ayudan a la mente a relajarse, a calmarse, a estabilizarse, a quitarse un poquito ese estrés, ¿no? que va acumulando, y ayuda a realmente que los pensamientos vayan como más orientados. Entonces, si bien es verdad que llega un momento en que la meditación puedes meditar absolutamente en silencio, no necesitas a veces ni siquiera música, ¿no? No necesitas comentarios, no necesitas música, pero sí que yo al principio necesitaba mucho esos comentarios porque de otro modo mi mente se distraía muchísimo. Entonces, después de varios meses de bastante atención a esto, me ponía comentarios, incluso cuando conducía, por supuesto muy atenta a la carretera, a la conducción, pero entonces yo no vivía en Valencia, vivía a las afueras y tenía que conducir mucho. Y la verdad es que el conducir para mí era una felicidad, una dicha, porque iba muy concentrada en lo que tenía que ir, ¿no? En la carretera, en la conducción, pero al mismo tiempo iba escuchando estos comentarios suaves, estos comentarios bonitos, y esto me iba como dando felicidad a mi mente. Bueno, pues después de, pero luego ya se acababa el comentario y volvía otra vez, ¿no? Mi rutina de pensar de forma como muy alterada. Y al cabo de unos meses, me acuerdo de una escena de, estaba esperando el autobús y de repente empecé a pensar unas cosas tan bonitas, unas como pensamientos muy positivos sobre mí, sobre los demás, pero sin proponérmelo, ¿sabéis? O sea, hasta ese momento era como siempre para mí un esfuerzo, me lo iba proponiendo, hasta que llegó un momento en que eso fue como natural. No quiero decir que ese momento, ya a partir de ese momento, ya fuera siempre natural, no, porque luego volví otra vez a la rutina, pero fue el primer síntoma, ¿no? Como un primer momento de decir, María, parece que lo estás consiguiendo algo. Y esto anima mucho. Y esto es lo siguiente que quería comentaros, que para ser un autosoberano, es decir, para lograr la autosoberanía sobre mis pensamientos, sobre mi atención, mi intelecto, sobre mi carácter, es importante no pensar tanto en mis defectos, en mis debilidades, y pensar más en mis logros. Por ejemplo, yo ahora me acabo de acordar de una escena, pero, a ver, todos tenemos estos logros, o sea, entonces, estos logros que nos dan felicidad cuando hay momentos que tengo mucha felicidad, pero fijaros, hay una cosa importante. El logro no es tener felicidad porque estás viviendo una escena de felicidad. Es decir, no es un logro personal ir a la montaña o a la playa y estar tan a gusto allí y tan feliz ahí que mis pensamientos sean felices. A ver, eso es fantástico, pero no es un logro personal. Eso me lo está provocando donde yo estoy, el entorno, ¿vale? O sea, realmente, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Sí que era un logro personal, porque yo estaba en el autobús, esperando el autobús. No era nada maravilloso, ni estaba de vacaciones. No recuerdo si había ruido o no había ruido, pero tampoco debía de ser un sitio muy agradable, ¿no? O sea, ni estaba de vacaciones, ni estaba en un sitio agradable, ni estaba con ninguna persona agradable, querida, que me pudiera provocar o estimular esa felicidad. Es decir, era una felicidad que venía genuinamente de dentro de mí. No estaba estimulada por nada de lo que estaba pasando fuera. Por lo tanto, era un logro porque era mi propia mente o yo que había entrado en ese gobernar de mi mente. Porque ahí el reto es conseguir que esos pensamientos estables, calmados, felices, surjan, no porque nada me los estimule, porque algo de fuera me los estimule, sino porque yo quiero que surjan. Y si consigo eso, si consigo esa gobernanza sobre mi mente, entonces podré pensar de forma feliz y positiva, sea cual sea la circunstancia en que yo esté viviendo, sea cual sea el entorno en el que yo me mueva. Y ahí es donde está el gobierno, ¿no? Sobre la mente. Pero vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de un día de controlar pensamientos, no. Es una cuestión de ir habituando a mi mente a ese gobierno, es decir, ir creando ese estado poco a poco. Y poco a poco iré viendo hasta qué punto me siento bien, y ese será el signo de que estoy. Me siento bien en cualquier circunstancia, y ese es el mayor signo de que estoy consiguiendo ese gobierno sobre mi mente. Y también es importante sobre mis reacciones. Sigo reaccionando con enfado, con violencia, o mis reacciones son firmes pero calmadas, serenas, afectivas, suaves, de forma natural. Eso sería como el gobierno sobre mi carácter. Y bueno, pues para terminar, comentar antes de la meditación, comentar que precisamente la autosoberanía tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo de la meditación Raya Yoga, porque Raya Yoga significa Raya, significa rey. Es el yoga para convertirse en un rey. Pero ¿para convertirse en un rey de quién? Pues para convertirse en un soberano, en un rey de la propia mente, del propio intelecto y del propio carácter. Esa es la clave, ¿no? Pero el Raya Yoga nos enseña cómo ese camino, ¿no? Para qué es lo que estamos practicando en estas meditaciones. Nos está enseñando ese camino para poco a poco llegar a ese estado de autosoberanía. Así que esa es la clave, ¿no? Para ir caminando poco a poco, ¿no? En ese camino de la autosoberanía. Porque la meta es posible, lo podemos conseguir, claro que sí. Solamente se necesitan dos cosas: paciencia y constancia. Son las dos claves, ¿no? Para lograr llegar a esa meta de la autosoberanía. Con el Raya Yoga es ser pacientes, ser constantes en esa progresión, ¿no? De cuidar de mi mente y de mi intelecto y de mis sanskaras. Es decir, se llama sanskaras a los hábitos, al carácter, los hábitos del carácter. Pues vamos a hacer ahora la meditación sobre estos puntos. Tengo por unos momentos, mantengo la atención en mi cuerpo, mis piernas, mi espalda. ¿Cómo está mi espalda? Relajo la espalda, relajo las piernas, los brazos, los hombros. Relajo la nuca, donde se acumula mucha tensión. Relajo mi cara. Relajo la frente, donde se acumula mucha tensión. Mi frente está muy relajada. Y voy a prestar atención ahora a ese mundo que hay detrás de mi frente. A ese mundo interior. Ese mundo donde surgen mis pensamientos, mi Me siento con mi conciencia detrás de mi frente. Me siento relajada. Calmada. Detrás de mi frente. En ese espacio que es solamente mío. Es un espacio privado. Es solamente mío. En ese espacio me siento libre. Me siento yo misma. Ese espacio es sagrado, es un espacio íntimo, estoy bien conmigo misma. Ahí, en ese espacio interior, puedo visualizarme con mi conciencia rodeada de luz ahí detrás de mi frente, un punto de conciencia, un punto de energía sutil rodeado de luz. Allí, en ese punto, yo creo mis pensamientos. Los pensamientos son como la luz, son vibración. ¿Qué tipo de pensamientos creó? Depende de mí. Yo soy quien crea mis pensamientos. Yo decido qué pensamientos crear. Yo soy quien gobierna mi mente. Yo dirijo los pensamientos. Los dirijo de forma amorosa. De forma suave y amorosa. Y mis pensamientos generan esa vibración de felicidad. Esa vibración de satisfacción. De gozo interior. Y siento el efecto de esa vibración en mí misma. Incluso en mi cuerpo. Una vibración de bienestar, de armonía. De calma. Y esa vibración aumenta también mi fortaleza, mi autorrespeto. Me siento la dueña de ese mundo interior, la que gobierna con autorrespeto ese mundo interior. Y desde esa posición elevada, fuerte y estable, conecto con mis pensamientos, con la fuente, con la fuente de luz y de pureza. Y dejo que estos rayos de luz envuelvan y absorbo esa pureza. Siento esa energía poderosa, luminosa y transformadora. Esa energía sutil de luz pura, divina, va llenándome. Por tanto, fortaleciéndome. Calmándome profundamente. Y dejo que actúe en cada célula de mi ser. Y tras la meditación, puedo notar su efecto sobre mí. Estoy más calmada, más fuerte interiormente. Con mayor capacidad para gobernar. Mis pensamientos, mi atención y mi carácter. Y sé que puedo volver a experimentar este proceso de fortalecimiento personal cada vez que lo desee. Y con constancia y paciencia, mi mente será mi mejor amiga. Om Shanti. Soy un ser de paz. Bueno, pues espero que hayan tenido una buena meditación, que hayáis tenido una buena meditación, y solamente recordar que la autosoberanía es posible y es una meta a la que aspiramos, y con paciencia y constancia lo vamos a conseguir. Así que muchas gracias de nuevo por estar ahí y estar aquí hasta el final, y hasta pronto. Om Shanti.